Faltando 21 minutos para las 9 de la mañana, le doy los muy buenos días a Ricardo Arosquín, economista, investigador, docente de la Universidad de General Sarmiento. Ricardo, Eduardo Anguita te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Muy buen día.
Bueno, no hablemos del príncipe Harry ni de la hermosa mujer con la que se casó. Vamos a lo que está pasando en la Argentina. Escucho tu diagnóstico, Ricardo Arosquín.
Me parece que desde el mes de diciembre entramos en un cambio de escenario económico y político. Creo que las elecciones de octubre, que fueron muy favorables para el gobierno nacional, lo alentaron a avanzar en ciertas reformas que quería realizar.
Parece que se cortó. Bueno, vamos a recuperar la comunicación con Ricardo Arosquín. Sí, te dejamos, ¿eh? Ricardo Artola te pone un poquitito el concierto de Colonia mientras volvemos a conversar con Arosquín. ¿Está? ¿Está Ricardo? ¿Estás? No lo escucho. No, ahí está Gustavo Campana tratando de comunicarse con él. Sí, ya lo tenemos. Decía Ricardo Arosquín, desde diciembre hay un clima económico y político diferente, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo continúa. No quiero meter yo mi propia base, mi propio análisis sobre lo que va a decir Ricardo. ¿Estás en línea, Ricardo Arosquín? No, parece que tenemos un problema. Así que tenemos un problema de comunicación. Yo te vuelvo, mientras lo recuperamos a Ricardo, a lo que me parece que esta semana debería ser un motivo de reflexión, porque claro, yo reciente hablaba de Harry, que es nieto de la reina Isabel, está en la línea de sucesión para ser algún día rey de Inglaterra, y estaba pensando lo que pedía el virrey Cisneros en la Argentina. Lo que pedía Cisneros era que reconociéramos a Fernando VII, y el propio Fernando VII había abdicado en favor del armado de Napoleón Bonaparte. Ricardo Arosquín, ¿estás en línea? No, parece que tenemos un problema técnico que nos impide comunicarnos con Ricardo Arosquín. Vamos a hacer un último intento, la verdad que es una charla interesante, si no la tendremos la semana próxima. Yo, en este salteadito que te hago de Fernando VII, Hay que recordar que la invasión de Bonaparte a España hizo que todos los libros españoles dijeran, bueno, trajo de emperador a su de regente del imperio francés, trajo a su hermano José. Pero lo que hay que recordar es que Carlos IV, padre de Fernando VII, y Fernando VII abdicaron y la pasaban pipa en los castillos franceses. Estaban en esa región de la Loire, muy hermosa, rodeados de cortesanas, tomando el mejor champán. Último intento. ¿Está Ricardo Arosquín allí?
Estoy escuchando un poquito bajo, pero bien.
Bueno, vamos a ver si podemos subir el volumen. Bueno, decías, en diciembre hubo un cambio en el escenario político y económico.
Claro, creo que esta primera medida que empieza a tomar el gobierno, que es una medida, digamos, de poner en caja el presupuesto que afecta a las jubilaciones presentes y las jubilaciones futuras, tiene un impacto político no deseado por el gobierno, porque incluso parte de los propios votantes de Cambiemos van a estar en oposición a esta primera medida, que lo lleva al gobierno a ser mucho más prudente en el avance en la reforma laboral. Sí. El segundo momento, me parece a mí, que son estos primeros meses del año donde se avanza muy fuertemente con todo el reajuste de tarifas, que también arrancó después de octubre, y que también generó un malestar mucho más extendido que lo que llamamos formalmente la oposición al gobierno, sino que abarcó sectores de votantes de Cambiemos muy molestos por lo violento del ajuste tarifario. Esos dos momentos marcan un cierto deterioro político del gobierno, que no estaba presente en octubre, recordemos octubre, el panorama parecía haber garantizado la reelección del presidente Macri o de quien él definiera como sucesor. Y yo creo que el momento este que vivimos las últimas semanas de gran corrida cambiaria, creo que tuvo que ver con uno de los puntos flojos que tiene este gobierno, que incluso me sorprendió mucho analistas muy afines ideológicamente al gobierno, que han señalado que hubo apresuramiento en la, y me sorprende mucho la afirmación, en la salida del cepo. Esto quiere decir, rápidamente se permitió que salieran capitales de la Argentina, y fueron reemplazados transitoriamente por capitales golondrinas, capitales de corto plazo, y esto generó un cuadro de vulnerabilidad que no es nuevo ni en Argentina ni en otros países del mundo, cuando uno está dependiendo de capitales volátiles que son muy sensibles a cualquier noticia de cualquier lugar del mundo. Me acuerdo, para traer una anécdota, en el año 1999, que también estábamos en una situación volátil desde el punto de vista de los capitales que entraban y salían, un episodio económico en Turquía que llevó a que aumentara el riesgo país en la Argentina. Y uno decía, bueno, pero esto ya se está rozando un poquito del absurdo, pero así funciona el mercado financiero internacional. Si uno no quiere estar sometido a estas corridas, tiene que tener una regulación del sistema cambiario, de los capitales que entran y salen, y esto es explícitamente uno de los límites ideológicos que tiene el actual gobierno. Bueno, y sufrió y sufrimos las consecuencias de este proceso.
Ricardo Alosquín, te pregunto, te comento, no solamente el límite ideológico que tiene este gobierno, sino también me parece que entrar en diálogo con el Fondo Monetario Internacional haría imposible alguna medida que los banqueros del fondo no avalarían jamás una cosa así.
Es cierto, estoy de acuerdo, y agregaría que lo que sí puede traer de prudencia, y vos sabés, Eduardo, que a mí las políticas del fondo no me parecen positivas, pero una cosa que sí podría traer el fondo de sensatez es exigir un tipo de cambio más alto, es decir, un tipo de cambio que cerrara un poco la gigantesca sangría de dólares que está teniendo la Argentina, tanto por comercio exterior, por turismo, por atesoramiento, llamamos en economía atesoramiento, bueno, a que la gente quiere pasar sus ahorros a dólares, es decir, un dólar más caro, que seguramente va a exigir el Fondo Monetario Internacional, va a impedir un poco que salgan tantos dólares de la Argentina como salieron el año pasado por múltiples razones.
Claro, ahora, Ricardo, esto que vos decís, que me parece previsible, de lo más sensato, tiene una contracara que es espantosa, que es que hoy ya el tema no es el dólar, sino es el dólar más la inflación. Es decir, el traslado de la corrida cambiaria hace que crezca el dólar y aumente inmediatamente el precio del producto en la góndola o en el kiosco.
Sí, mira, ese es otro tema en sí mismo y que podríamos hablar extensamente, porque la verdad que no es normal eso. En Argentina lo hemos naturalizado, todo aumento del dólar, ya cualquiera de nosotros piensa eso tiene que ir indefectiblemente a precios. La verdad es que en el resto del mundo no funciona así. Esto quiere decir, toda empresa tiene algún tipo de insumo importado, y hasta, yo te diría, la teoría económica convencional acepta que los mayores costos sean trasladados a precios. Ahora, que todo el precio se indexe al dólar, no importa si tengo insumos importados, cuántos y qué características, esto es insólito. Por empezar,
es insólito en otros países, en la Argentina.
En otros países. En la Argentina. ¿Por qué? Porque aunque digamos, mira, la empresa compra todos insumos importados, todos, y los procesa, pero la mano de obra no gana en dólares, gana en pesos. Entonces, nunca se justifica en la Argentina trasladar íntegramente el aumento del dólar a los precios. y lo que estamos diciendo es que hay una especie de sentido común novedoso, pero muy distorsionado y que debería ser combatido, en el sentido que hay una especie de derecho natural a remarcar todo según el movimiento del dólar, como si fuéramos un país totalmente dolarizado, e insisto, los salarios y otros bienes internos no están dolarizados.
Ricardo, te consulto lo siguiente. El diálogo que va a llevarse a cabo con el Fondo Monetario va a requerir varias semanas. X cantidad de semanas, que son meses en la vida política. Mientras tanto, ¿este gobierno va a lograr evitar la fuga de los capitales? ¿Va a dar señales para que en vez de 25 el dólar esté un poco más encima? ¿Qué prevés de la autonomía que le va a dar Mauricio Macri ahora a Duhovne en rol mucho más significativo dentro de su elenco de gobierno? ¿Qué medidas son las que van a tomar teniendo en cuenta que todo esto también desde el punto de vista social lleva, no digo un polvorín, pero por lo menos a una tensión impresionante con los movimientos sociales, una CGT que está debilitada, pero que al calor de semejantes medidas empieza a revitalizarse?
Mira, yo lo veo de esta forma. Yo le reconozco al gobierno en estos 2 años y medio un timing político sin abandonar sus objetivos de liberalización económica, flexibilización laboral, digamos, reconexión pasiva con los mercados mundiales. Le reconozco que iban manejando la situación consiguiendo que diversas fuerzas políticas que podrían ser opositoras quedaran neutralizadas e incluso acompañaran diversas medidas que para el gobierno eran importantes. Pero esto se hizo precisamente porque se iba graduando la presión sobre la sociedad. A mí me parece que la introducción del fondo genera mucho ruido en esa estrategia, porque el fondo es mucho más exigente en algunas medidas, y de hecho es previsible que tengamos un segundo semestre este año muy malo económicamente por la conjunción de una serie de medidas que se están tomando, más las que el fondo va a exigir, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Entonces, me parece que eso desequilibra la estrategia del gobierno, que ellos llaman gradualista, que simplemente es ir avanzando hacia los objetivos, logrando sortear situaciones de enorme tensión interna, y me parece que la presión del fondo empuja en una dirección muy conflictiva a una sociedad que hasta ahora venía con resistencias, pero digamos, aceptando que este rumbo se podía llevar, pero no queriendo pagar costos importantes en lo personal. Y me parece que ahora estamos en un cuadro donde, insisto mucho en el punto del votante de Cambiemos, digamos, ¿no? Se encuentra con una situación donde le parece bien en general este gobierno, lo que
Ricardo,
sea.
Me quedan los últimos minutos del programa, sí. Y vos sabés que con los temas tan complejos y poco estimulantes,
sí.
Le voy a dedicar los últimos minutos a la poesía, ¿eh? Tengo un poeta en línea, un poeta,
sí,
del mar, un poeta de Villa Gesell, así que si te parece retomamos esto que nos deja a todos con intrigas, pero que es la realidad, que es el diagnóstico que tenemos que conocer y que vos sos un tipo aplomado para hacerlo, lo retomamos en algún momento, Ricardo.
Cómo no.
Muchas gracias,
gracias
y te mando un abrazo. Ricardo Aroskin, economista, académico de la Universidad de General Sarmiento.